un buen número de trabajadores sanitarios, pacientes y vecinos de las casas cercanas. Hasta que las noticias, mantengan la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Richie Pérez y Ariane González.
Estás escuchando esta interpretación magnífica, y es una gran cantante, Celine Dion. Esta pieza se llama My Heart Will Go On. Esto sería algo así como Mi Corazón Continuará, Mi Corazón Proseguirá. Esta pieza es de la banda sonora de James Horner, el autor, compositor magnífico, sobre todo música de cine. Murió fanático, amante de la aviación deportiva, y murió en un avión de su propiedad privado, James Horner. Él escribió la banda sonora de la película Titanic, o Titanic, del año 1997, la dirigida por Cameron. No la del año 58, que se llama A Night to Remember, Una Noche que Jamás Olvidará, que es acaso la mejor película, sigo pensando de esa manera, la mejor película dedicada al Titanic inglesa, una película en blanco y negro. He comenzado aquí ahora, señores, en esta nueva edición de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo, soy Edior Pepe Forte. Como siempre, acompañado del otro lado del cristal por mis dos grandes amigos de andanzas. Mike Vázquez, el hombre de la agenda, que tiene todos los temas perspectivos de este programa hasta el año 2058. Y Viñoli, que se encuentra pues en la producción general. Y he comenzado con esta pieza, porque esta pieza no encontré otra, señores. Hoy vamos a hablar de naufragios, y como sin duda el naufragio de naufragios, de tantos y tan grandes que ha habido en el mundo, el naufragio de naufragios del Titanic, y este es el tema de la película homónima que acabo de citar. Lo traje ahora a bordo porque me costó mucho trabajo encontrar alguna pieza dedicada al naufragio que nos ocupa hoy. De hecho, para ilustrar el programa, lo que traje fue música del año 1919, porque El Sombrero de Tres Picos fue estrenado justamente en el año 1919, y el año que nos ocupa a nosotros hoy es el año 1919. Hoy hace, señores, exactamente, hoy, 19 de septiembre del año 2019, hoy hace exactamente pues 100 años que finalmente, tras una semana de zozobras, una semana de ansiedad, una semana de incertidumbre y aún de esperanza, pensando de que podría aparecer, sin embargo ya las esperanzas se disiparon, hace hoy 100 años, cuando la prensa sacó por primera vez, y al otro día, el día 20, ya terminó siendo de manera certificada la realidad hecha pues virtud, qué pena, el naufragio del Valvanera. Este es el tema que tengo hoy, señores, el Valvanera, el naufragio del Valvanera. Quizás el Titanic español, un naufragio que además que toca a Cuba, porque aunque no ocurrió en Cuba, tiene que ver con Cuba, y es un naufragio que sé que recientemente o hace un tiempo ha venido siendo un poco más expuesto, pero aún en mi tiempo de juventud, la primera vez que yo escuché hablar del naufragio del Barbanera fue gracias a mi papá, que me lo contó, yo no lo conocía, y mi padre fue el que me expuso justamente en el año que mi padre nació, en el año 1919. De manera que hoy el programa La Barbacoa de Pepe está dedicado a toda la historia de este naufragio, acaso conocido por ti, acaso desconocido, pero que vale la pena abordar. Lo anuncié en enero de este año que íbamos a hacer un programa dedicado al centenario del naufragio del Barbanera. En la radio local de Miami lo he abordado más una vez, e incluso cuando hace como 4 o 5 años lo abordé la primera vez, decidí contactar y él noblemente, cortésmente accedió a mi invitación a Fernando José García Echegoyen, un marino y buzo profesional, investigador de naufragios español, que es la única persona que sepa yo ha escrito un libro grande sobre el naufragio del Barbanera, que se llama El misterio del naufragio del Barbanera. Y ahí, pues, ya tú sabes, la querida tía Jayalía, tú le vas a decir, ya de hecho quiero anticipar que el libro que yo sepa está agotado. Un libro grande que compré en la hoy extinta, en la librería de Salvat, el gordo querido Salvat, la librería universal en la calle 8. Llego un día allí por rutina, la librería cerró y me encuentro con este libro maravilloso. Le compré de hecho uno a mi papá y me compré el otro para mí. Un libro grande, ilustrado, es el libro hasta ahora más serio y mejor documentado que he visto yo del naufragio de Barbanera, porque Echegoyen, García Echegoyen, llegó a los restos del barco que se encuentra aquí en el vecindario entre tú y yo. Se encuentra en el área para Viñoles, que es un navegante. Acaso, quizás un día Viñoles se atreva a navegar hasta allí. Se encuentra cerca de Dry Tortugas, entre Key West y Dry Tortugas. Se encuentra el naufragio por la Barbanera. No está tan profundo, está aproximadamente a 12 metros de profundidad, lo cual es una distancia, una profundidad que cualquier buzo pues alcanza. Ya hay gente que va allí, pues, a ver el pecio. La palabra pecio, que es una palabra interesante, es la palabra que en español se designa para el buque sumergido tras un naufragio. El pecio del Barbanera se encuentra allí, y este señor se ha sumergido varias veces, de manera que lo llamé y tuvo la nobleza de estar en nuestro programa. De manera que hoy te voy a contar la historia de Barbanera. Como siempre suelo decir, siempre tengo este conflicto. Para mí, que soy fanático de los naufragios y que he abordado tantos, el Lusitania, el Andrea Doria, el Barbanera, el Titanic, tantos y tantos, pues a veces meto la pata hablando la cubana y digo fascinante. Y es que realmente, entonces me da mucha pena, porque cómo va a ser fascinante un hecho que generalmente es una tragedia, sobre todo cuando tiene pues pérdidas humanas. Pero es que francamente los naufragios tienen esa especie de aurora que conquista a las personas. De manera que a veces decir fascinante naufragio, aunque parezca disparatado y puede ser incluso ofensivo, generalmente es la pura verdad. El naufragio de Barbanera, señores, bueno, hace 100 años ahora, conocido como el Titanic español, es el hasta ahora, hasta el día de hoy, es el naufragio más grande de la marinería de pasajeros española. El Barbanera, ya te lo voy a contar ahora, te tengo aquí los detalles del barco, cómo lo hicieron, cómo fue la travesía, qué fue lo que pasó, y sobre todo después, pues, historias de viajeros del Barbanera, porque se ha creado en Cuba la fantasía de que en el Barbanera venía un solo pasajero que se va a Santiago de Cuba, uno solo, que deja a la familia a bordo del barco, que el barco se pierde entre Santiago de Cuba y La Habana, y este hombre que perdió su familia enloqueció por tan atroz pérdida. Eso no es cierto. Se bajaron más de 700 pasajeros en Santiago de Cuba, y tampoco es cierto que el Caballero de París haya sido ese hombre que dejó a su familia solo en el barco y que al perderla en el naufragio, pues enloqueció. Tampoco es cierto. El Caballero de París nada tiene que ver con el naufragio de Barbanera. El Barbanera pertenecía a la compañía naviera española que se llamaba Pinillos e Izquierdo. Era para la época un buque correos de vapor. En esa época no había todavía barcos pues animados por petróleo. Naufragó, según cálculos, en la noche del 9 al 10 de septiembre del año 1919, hace ahora 100 años, y durante más de una semana, La incertidumbre y la angustia primaron sobre la suerte del buque reportado como desaparecido hasta que hace hoy 100 años, el día 19 de septiembre, fue que apareció la primera certificación o la primera información confirmando la muerte y la desaparición del barco, aunque de todas maneras no estaba tan clara, pero ya dibujaba la realidad de que el barco había naufragado en medio del ciclón del año 1919. El Barbanegra fue avistado en Matanzas. No entró al puerto de Matanzas, sino que siguió hacia la escala de La Habana, que era la antepenúltima, antes de lo que habría sido su destino final, porque la ruta que hacía le llevaba a Galveston, en Texas, y de ahí terminaba pues en New Orleans, o New Orleans, en el estado de Luisiana, en Estados Unidos. Era un barco español y había hecho escala, como te acabo de comentar, en Santiago de Cuba. Aparentemente, todavía no está claro, por eso es que este libro de Chegoyen, que él titula El misterio del Barbanegra, sobre el Barbanegra todavía hay muchas cosas misteriosas y por resolver, acaso nunca, a diferencia del Titanic, acaso nunca terminemos sabiendo a derechas qué fue lo que pasó. Por eso es que digo que aparentemente llegó ante La Habana. Ahora con estos días, cuando yo estuve en este crucero y vi La Habana desde el barco, en el crucero que me encontraba, pensé en este mes de septiembre, pensé exactamente en el Barbanegra, porque estaba pasándole por delante el día 5. El día 5 de septiembre fue que el Barbanegra salió de Santiago de Cuba. Aparentemente, como te digo, llegó a La Habana ya bajo el ciclón y supuestamente pidió entrar, pero justo el embate del meteoro ya estaba desencadenado totalmente sobre la capital de La Habana, y por eso fue que las autoridades portuarias habían cerrado la bahía y los prácticos del puerto ya no saldrían más a entrar barcos a la bahía. De ahí en adelante no se supo más, o sea, todavía, a pesar de que esto estaba medio en el aire, por lo menos hay informaciones bastante fidedignas de que llegó ahí a La Habana, al umbral de La Habana, pero ahí no se sabe nada más hasta que el día 19 de septiembre fueron localizados los restos y, por tanto, el naufragio del Barbanegra se patentiza hace hoy 100 años, 10 días después de la desaparición, y ocurre que quien lo encontró fue un guardacostas de la Marina de los Estados Unidos, que era el USS C-203, lo encontró en lo que se llama Half Moon Shoal, o sea, estos los bajos de la media luna. Eso se encuentra entre Key West o Cayo Hueso y las Islas Tortuga, casi absolutamente al norte de La Habana, a unas 90 millas de la capital cubana, porque está a la misma altura de Cayo Hueso. De la superficie del agua, este guardacostas americano vio que solamente asomaban los pescantes de babor de la toldilla de popa y el mástil de popa, porque el buque se encontraba a 12 metros de profundidad reposando sobre su costado de estribor, o sea, eso es la banda derecha. No había rastros ni restos de los 488 pasajeros y tripulantes que evidentemente se habían ido al fondo del mar con el barco, y nunca, a diferencia del Titanic, se halló flotando nada en torno al barco o en las cercanías, ni botes salvavidas, ni náufragos, excepto el testimonio después de una de las inspecciones de casos submarinos que lograron descubrir una cabeza de los casi 600 pasajeros que se calculaban viajaban en el barco. Y según señalaba la bitácora del US-203, los pescantes indicaban que no se hizo ningún esfuerzo para arriar los botes salvavidas. No fue que se hizo ningún esfuerzo, es que no hubo manera, porque el barco, como te voy a contar, el barco embarrancó. El barco estaba todo cerrado a cal y canto, y los restos aún son visibles cuando la marea baja en el extremo oriental de los cayos de la Florida. El naufragio del Barbanegra es, por tanto, el peor y el más grande de la marinería española, pues superó en víctimas finales, en el conteo final, a las víctimas del naufragio del vapor Príncipe de Asturias, lo cual ocurrió en el año 1916, que arrojó 457 muertos, y también pertenecía el Príncipe de Asturias a esta compañía, la compañía Pinillos. Increíble, señores, esta compañía no andaba muy bien, como te vas a enterar ahora. El Príncipe de Asturias, este que acabo de mencionar, era el buque insignia de la Marina Mercante Española y hacía la ruta del sur. O sea, el Barbanegra hacía la ruta del Caribe y el Príncipe de Asturias hacía el sur, de manera que viajaba entre España y Buenos Aires en Argentina. Y en el que sería el último viaje del Príncipe de Asturias, zarpó de Barcelona y se hundió cerca de las costas brasileñas el día 5 de marzo del año 1916, o sea, hacía solo 3 años que la compañía Pinillos había pasado por una gran catástrofe. Y lo que ocurre fue que el príncipe de Asturias chocó contra arrecifes que estaban cercanos a la costa. De las 600 personas que estaban a bordo, se salvaron solamente 143. El viaje inaugural del príncipe de Asturias se había hecho el día 16 de agosto del año 1914. Por tanto, el barco era nuevo, tenía apenas un par de años. Y tal cual ocurrió fue que en las últimas horas, el sábado 4 de marzo del año 1916, el príncipe de Asturias, en una noche cerrada de niebla, de lluvia, con la mar muy picada y fuertes vientos del sudoeste, debido a las condiciones adversas y las fuertes corrientes, se encontraba el buque fuera del curso, a escasas millas de la costa. A las 4:15 de la mañana, el vapor chocó. Este es el príncipe de Asturias, esto no es Barbanera. El vapor chocó, de este y más reportes porque es sobrevivientes, chocó con los arrecifes de Punta Pirabura, lo que perforó inmediatamente el casco a la altura de la sala de máquinas y la entrada del agua fría, era un vapor, del agua fría y el mar directamente a las calderas, por contraste, provocó una fuerte explosión que hizo que el barco escorara violentamente a estribor, o sea, al lado derecho, igual que Barbanera, y también de proa, impidiendo que se lanzaran igualmente los botes salvavidas, y con el fallo de las calderas se interrumpió el suministro eléctrico, el barco se quedó totalmente a oscuras, y a las 4:20 de la mañana, una segunda explosión por contraste del calor de las calderas con el agua fría del mar hizo explotar al barco por segunda vez, que terminó por hundirlo, y todo ocurrió tan solo en 10 minutos. A estos barcos, tanto al Príncipe de Asturias como al Barbanera, se le llamaba vapores de la migración porque están embarcados en la España arruinada de principios del siglo XX tras perder España las últimas posesiones que le quedaban a América, que eran Cuba y Puerto Rico, y además Europa estaba asolada por la Primera Guerra Mundial, y además acababa también de pasar a Europa y particularmente España por la llamada influenza o por la gripe española, de modo que la solución de mucha gente pobre era emigrar a América. En aquellos días, los vapores Cádiz y Barcelona, con varios enfermos a bordo, habían hecho escala en el puerto Santiago de Cuba, lo que obligó a tomar toda una serie de medidas sanitarias para evitar la expansión de la epidemia en Santiago de Cuba. El 16 de julio del año 1919, la prensa española se hizo eco de la muerte de varios emigrantes a bordo de Barbanera. Fíjate, esta compañía de verdad que venía hacía rato con mala pata. En La Habana habían embarcado hacia España, este ya es el viaje contrario, 1.600 pasajeros, cuando el buque, que tenía una capacidad para 1.200, estaba realmente sobresaturado de personas. Durante la travesía de regreso a España, varios de los enfermos murieron y hubo que arrojarlos por la borda. O sea, no había manera, no había refrigeración para conservarlos ahí. Terrible eso. Centenares de migrantes viajaron hacinados en la cubierta durante los 14 días que duraba la travesía hacia Las Palmas, que era el primer puerto que habría en la escala en el viaje de retorno desde Cuba. Y dicha travesía se desarrolló en unas condiciones climatológicas adversas también, y cuando el 16 de julio el Barbanera atracó en Las Palmas, la reacción de la prensa española no se hizo esperar. Se pidió el procesamiento del capitán y del médico, y en los periódicos insulares salió una nota que decía, una nota muy airada, que decía: pueblos que consienten sin protestar que vuestros hogares se vistan de luto y vuestros seres queridos perezcan víctimas de las epidemias de los barcos de Pinillos, son pueblos muertos que deben desaparecer. O sea, la compañía Pinillos, señores, seguía francamente de mala suerte. De manera que el capitán del Barbanera fue destituido y trajeron a bordo del Barbanera, que es el que muere justamente en el naufragio este que estamos haciendo referencia hoy, trajeron un capitán de nombre Ramón Martín Cordero, que era muy joven, tenía solamente 34 años y que había estado pues comandando los vapores Conde Wilfredo y Balmés. La naviera Pinillos fue fundada en el año 1840 en Cádiz por Miguel Martínez de Pinillos y Sáenz de Velasco, y la sucedió al frente del negocio su hijo Antonio Martínez de Pinillos e Izquierdo en el año 1883, a quien le tocó modernizar la flota de los Pinillos con buques de vapor, que era una cosa que comienza a experimentarse ya a finales del siglo XIX. Ahora, en los primeros momentos del naufragio del Barbanera, los Pinillos pasaban por este mal momento con el reciente naufragio del Príncipe de Asturias, el virus este que te acabo de comentar que estuvo a bordo del barco, del Barbanera, y las quejas de los pasajeros que eran constantes por el hacinamiento, viajaban prácticamente en la cubierta, y también había muy bajos niveles de higiene a bordo, y además dicen que la comida también era pésima. Vamos a dejar esto ahora aquí, en este punto. Vamos a salir aquí ahora con alguna de las piezas del sombrero de tres picos, que fue estrenada justamente en el año 1919 en España, como una especie de banda sonora de corte español, de cómo sonaba, por lo menos España y el mundo, por lo menos nuestro mundo hispano, en el año 1919, que es el año en que se produce el naufragio del Barbanera, exactamente en septiembre, para ilustrar esto musicalmente y regresar contigo ahora, a continuación, en la próxima media hora, contarte los detalles. Si quieres saber cuánto medía el Barbanera, qué capacidad tenía, el tonelaje, todo eso, dónde fue hecho el barco y además a continuación, qué fue lo que pasó cuando sale de España, atraca en Santiago de Cuba y se pierde. El último puerto que toca en Cuba y que tocó en la vida fue Santiago de Cuba y después fue sorprendido por este ciclón del año 1919. Los detalles, qué categoría era este ciclón que fue capaz de hundir el Barbanera, qué pudo haber pasado con el Barbanera. Todo eso ahora en la próxima media hora aquí en este programa que es La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, un programa que había prometido pues en enero. Vamos a escuchar ahora La Mano de Mike, vamos a escuchar ahí una de las piezas de la suite del Sombrero de Tres Picos como parte de la banda sonora del año 1919, para entonces regresar contigo, acabar de contarte la historia de este naufragio que puede ser considerado un naufragio cubano también, porque incluye a la migración española hacia Cuba. Ya regreso contigo en apenas segundos.
La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami, el contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y es con 30 minutos aquí en Radio Martí y estas son algunas de las noticias que a partir de las 11 de la noche usted puede escuchar ampliadas en el informativo de Radio Martí. El gobierno de los Estados Unidos expulsa a dos diplomáticos cubanos de la misión cubana en Naciones Unidas. Jóvenes opinan que la cúpula del poder en Cuba teme a la libertad que ofrecen las redes sociales. La salud del opositor Guillermo del Sol continúa en deterioro tras 39 días en huelga de hambre. Secretario de Estado afirma que estaba muy claro que Irán llevó a cabo ataque a instalaciones petroleras. Asesora del presidente Trump afirma que la posición con respecto a Venezuela no ha cambiado y la situación de salud de los niños en Venezuela no mejora. Estas y otras noticias a partir de las 11 de la noche aquí en Radio Martí. Le acompañamos Richie Pérez y Ariane González.
Ahí estás escuchando, señores, lo mejor de la música española. Esto es otro de los segmentos, de los fragmentos de la suite del Sombrero de Tres Picos, que es un ballet cuya música la escribió Manuel de Falla. La estrenó el 22 de julio del año 1919. Por tanto, hoy que estamos abordando aquí este naufragio de Balvanera en el año 1919, nos sirva esta pieza como una suerte de banda sonora de esta tragedia, este naufragio, el Titanic, de la marinería, de la industria naviera española en el año 1919. Y el Sombrero de Tres Picos, a pesar de que es una pieza musical, es un ballet, lo que está es basado en la obra, la novela homónima de Pedro Antonio de Alarcón. Y fue estrenada justamente en el año 1919 y se estrenó en Londres. Mira tú qué interesante, los figurines y los decorados eran, tú sabes de quién, eran de Picasso. Esto es lo mejor de la cultura española y estamos utilizando pues el Sombrero de Tres Picos como la banda sonora para ilustrar el naufragio del Balvanera, que es lo que nos ocupa aquí hoy, señores, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Hoy, 19 de septiembre del año 2019, es que ya se cumplen 100 años, después de una semana. El barco tenía que haber llegado a La Habana el 9 o el 10. Salió de Santiago de Cuba el día 5 de septiembre y no llegó. La Habana estaba bajo un huracán en ese día. El barco no puede entrar en el puerto de La Habana, lo cual te voy a contar ahora. Se enterra en el estrecho de la Florida, en el Golfo de México, y termina naufragando. Y primero hubo una gran zozobra, una gran incertidumbre de qué había pasado con el barco. Estamos hablando del año 19. Si el barco había regresado a España, si el barco se había ido pues directamente hacia su destino final, que era New Orleans, si se había ido a Los Cayos o si finalmente se había hundido, y si se hundió, la gran incertidumbre de si había sobrevivientes o no. Y finalmente, después de una semana casi de angustia, 10 días de angustia, finalmente terminó sabiéndose el día 19 de septiembre, cuando fue descubierto por un guardacostas en Estados Unidos, en las cercanías de Dry Tortuga, que sí, que el Balvanera había naufragado en el ciclón y que no había ni un solo sobreviviente, que es la parte más amarga de todo esto. El Balvanera, ¿qué cosa era el Balvanera? Era un buque de casco de acero, era un vapor. Tenía 5.099 toneladas métricas de desplazamiento. Era inglés de fabricación, no inglés, era escocés. Había sido hecho en los astilleros de Conneaut en Glasgow, en Escocia, en el año 1906... Por tanto, tenía ya más de 10 años de explotación. Tenía una eslora de 121.9 metros, que es el largo, una manga de 14.6, que es el ancho, un puntal, que es el alto, de 6.5 metros, y un calado, que no hay que explicar, de 7.6 metros. Era un barco lento, tenía una velocidad de crucero de 12 nudos, acaso, empujándolo un poquito mejor, acaso llegaría a 15 como velocidad máxima, y podía transportar hasta 1.200 pasajeros. De hecho, cuando zarpó de Santa Cruz de La Palma, que fue el último puerto antes de cruzar el Atlántico para llegar a América, tenía a bordo 1.230 pasajeros y tripulantes. Habitualmente, el Balvanera generalmente andaba sobrecargado de pasajeros. Tenía una sola chimenea y tenía dos hélices. El pasaje entonces se dividía en cuatro clases. La conocida clase migrante, que era la más pobre, viajaba en los llamados sollados, que eran entre puentes, sin ningún tipo de intimidad, en literas múltiples de metal. Fue bautizado el Balvanera en honor a la Virgen de la Balvanera de La Rioja, pero un error a la hora de inscribirlo modificó el nombre, cambiando la V, la segunda V, por una B, o sea, era V-A-L-V-A-N-E-R-A, Balvanera. El nombre de la Virgen, sin embargo, fue registrado como Balvanera. O sea, la segunda V fue cambiada por una B. Los marinos, que no hay que darle muchas cuerdas para que sean supersticiosos, interpretaron eso como una mala suerte para el barco. Y sobre todo después, particularmente en este último viaje que hace el Balvanera, pierde un ancla. Y para los marinos, yo no sé para Viñoles qué significará esto, pero para los marinos habitualmente que pierda un barco un ancla es pues un signo de un sino fatal. Pero además, el Balvanera, que como te había comentado, había pasado por este aprieto que hacía recientemente unos meses, había tenido esta fiebre, esta epidemia a bordo del barco, incluso de vuelta a España, mueren pasajeros ahí, y hacía dos años antes, tres años, el 16, había naufragado pues el Príncipe de Asturias. También cuentan testigos presenciales que cuando en Las Palmas, en el puerto de La Palma, subió finalmente un matrimonio con una niña. La niña montó una pataleta y la chiquita comenzó a decir que no quería subir al barco porque el barco se iba a hundir. Y según testigos presenciales, llevaron a la niña a rastras al barco y eso no le gustó tampoco a la gente. El buque estaba al mando del capitán Ramón Martín Cordero, que tenía 34 años, como comenté hace poco. Zarpó de Barcelona el día 10 de agosto del año 1919, pero en Barcelona no embarcó pasajeros, sino solamente balas de tejidos. No hubo pasajeros ninguno. Y el día 13 zarpó de Málaga con varias partidas de vino, frutos secos y aceitunas, y ya montó 34 pasajeros. Uniéndose a estos 34 pasajeros, 500 más en el puerto de Cádiz al otro día. El 17 de agosto llegó a Las Palmas, donde embarcaron 259, que fue la mayor cantidad de pasajeros, y el día 12 subieron en Tenerife, al día siguiente, todo esto era migración canaria, 212 más, y el 21 del mismo mes, estamos hablando de septiembre, esto es agosto, el barco sale en agosto y llega en septiembre a Santiago de Cuba, 106 pasajeros más se unieron en el puerto de La Palma. Cuando salió de La Palma con destino a San Juan de Puerto Rico, donde llegó, y a Santiago de Cuba, La Habana, Galveston y New Orleans, que ese era el recorrido que hacía el barco, había a bordo 1.142 pasajeros y 88 tripulantes. La tripulación incluía, de estos 88, además el capitán tenía 3 oficiales, 4 médicos, 20 marineros, 8 cocineros y 2 camareras o mucamas. Una copia, escucha esto que interesante, del menú de primera clase del vapor Pío Nono, que también era un vapor de la línea Pinillos, semejante al Balvanera, para la noche, esto nos sirve de referencia, del 3 de septiembre del año 1913, y ahora ustedes que me están escuchando en Cuba van a decir, caramba, el menú del Pío Nono está mejor lo que sirve una mesa cubana cada noche. Qué cosa, ¿eh? Qué terrible. Bueno, el menú del Pío Nono que se sirvió en la noche del 3 de septiembre del año 1913, tenía consomé al Alfonso XIII, potaje de garbanzos, costillas a lo Vilaroy, jamón tipo York glacé, sopa de pichones, bacalao a la vizcaína, chateaubriand a lo Julio Verne, vino de mesa y champán, café, té y licores, y la repostería de postre tenía frutas secas surtidas. Tras hacer escala en San Juan de Puerto Rico, que llegó allí, el Balvanera llegó a Santiago de Cuba, donde realmente es que comienza el misterio que rodea al naufragio del barco. La mayor parte de los 1.152 pasajeros tenían billetes hacia La Habana, pero por diversos motivos desembarcaron en Santiago de Cuba 742, no uno, como cuenta parte de la tradición popular, que es falsa. Y esto sin duda, por supuesto, que le salvó la vida. Normalmente, muchos viajeros que se quedaban en Santiago de Cuba no iban para Santiago de Cuba. Lo que ocurre era que es la época esta que mucha gente de Canarias llegaba a Cuba a quedarse como migrantes y no tenían dinero para pagar el pasaje hasta La Habana, que es lo que quería irse todo el mundo. Pero Santiago de Cuba el pasaje era más barato y por tanto preferían bajarse en Santiago. Después, poco a poco, según podían hacer el viaje a donde iban a su destino final, hacerlo pues por tierra. Si te estás preguntando cuánto es que costaba un pasaje, y costaba caro, costaba 1.250 pesetas el pasaje más caro, había primera clase en el barco, y los pasajes más económicos, que eran los emigrantes, costaba 75 pesetas, que era mucho dinero de todas maneras para la gente muy pobre. El mismo día 5 de septiembre salió el Balvanera desde Santiago de Cuba hacia La Habana con 488 personas a bordo entre tripulantes y los pasajeros. ¿Sabía el capitán Cordero de la amenaza de este huracán en el Golfo? Posiblemente no lo sabía, porque en esta época no había los servicios de meteorología que hay hoy día, aunque en La Habana se sabía ya que el tiempo estaba malo. En las cercanías de Matanzas, un correo inglés vio al Balvanera, pero como era más rápido, lo adelantó y llegó a La Habana antes que el crucero español, y también llegó a La Habana antes de la noche del ciclón del 9 de septiembre. Y el Balvanera, y esto es un detalle que me contó mi papá. Mi padre había nacido en septiembre del año 1919, el día 18, ya el Balvanera había naufragado, pero mi padre me cuenta que siempre me contó que su papá, que era mi abuelo, y su esposa, que era mi abuelo, y sus hermanitos, se corrió el rumor de que estaba en la punta de la bahía de Matanzas, había un gran barco de gran porte que iba a entrar, y fueron a verlo. Cosas que pasaban en el pasado, que el mundo era muy aburrido, no había nada que hacer. En mi familia se cree que ese barco era el Balvanera, y en Matanzas se comentaba que la capitanía del puerto de Matanzas, sabiendo que el tiempo estaba malo, le pidió al Balvanera que entrara en La Habana. Eso es lo que se dice, no está aparentemente probado, pero el capitán dijo que no, que le daba tiempo de llegar a La Habana, y ahí fue que el barco nunca llegó. Pero el barco fue avistado en Matanzas. El día 9 por la noche, los vigías del Castillo del Morro, a la entrada del canal que conduce hacia el puerto de La Habana, distinguieron en medio del viento huracanado las luces del barco, que pedía práctico por medio de la lámpara Morse, pese a que desde el atardecer de ese día se había encendido la señal a la punta del puerto, que estaba el puerto cerrado. Los vigías encendieron otra nueva señal para decirle: el puerto no está abierto. El capitán del Balvanera también indicó por medio de señal el sistema Morse que intentaría capear el temporal en alta mar hasta que el mal tiempo amainara. Según reportes dispersos en esta historia, un apunte dice que tras una noche con la mar embravecida, cuando se hallaba a la altura de la ciudad de Matanzas, con el viento soplando a 104 kilómetros por hora, el capitán del Balvanera envió a la estación radiográfica de La Habana un mensaje que decía: estoy capeando el ciclón sin novedad, llegaré a La Habana el día 10, lo cual no pasó. Los archivos de la Marina norteamericana indican que la velocidad del viento del ciclón del Balvanera fueron de 84 millas por hora, lo que contrasta con los extensos daños que dejó en La Habana el ciclón. Este ciclón no fue tan intenso como el del 26, pero fue intenso. La racha de más velocidad registrada fue de 94 millas por hora y el acumulado fue 6.13 pulgadas de lluvia. Se cree, por tanto, que el huracán era categoría 1. Hay un testimonio interesante. Los pasajeros del Montevideo, que estaba atracado en el puerto de La Habana, escucharon la sirena de un barco y creyeron distinguir sus luces, deduciendo que no podía ser otro que el Balvanera, porque no se esperaba la llegada de otro vapor de porte, como el caso del Balvanera. Pero esto tampoco está aprobado. Si ese fue el Balvanera, decidió capear el ciclón en el estrecho de la Florida o en el Golfo de México, o si este barco no fue el Balvanera, de todas maneras, el ciclón sorprendió al Balvanera antes de llegar a La Habana. O sea, no está claro si este barco que se para frente a La Habana y pide entrar es el Balvanera. Eso no está claro todavía. El día 9 de septiembre, la tempestad entró en La Habana, arrancó árboles, voló tejado, derribó puertas, hundió barcos fondeados en el puerto y arrastró coches por las avenidas. Algunos analistas creen que o bien el barco fue hundido por el ciclón o que se quedó sin carbón, lo cual lo dejó a expensas de las olas y el viento. Y aquí comienzan las especulaciones en torno a las comunicaciones telegráficas, porque de la estación de radio de Key West, que comenzó a trabajar a las 8 de la noche el 11 de septiembre del año 19, el operador que estuvo desde la medianoche hasta las 8 de la mañana de vigía, y ya el 12 de septiembre del año 19, dijo que había escuchado a Balvanera con el código telegráfico que era SB, que estaba trabajando en comunicación con el Castillo del Morro, cuya letra era la M. Y durante la vigía, el último mensaje, según este señor del Balvanera, fue lanzado hacia el Morro como el mensaje número 36. La última vez que el Balvanera fue escuchado en Cayo Hueso fue a las 11:15 de la noche del 12 de septiembre del año 1912, cuando el operador que estaba de guardia, que se llamaba Ludwig A.P., recibió una señal del Balvanera que era QRU, que significa «Tienen algo para mí». Cerca de 10 minutos después, la estación de Cayo Hueso trató de contactar a Balvanera, pero no tuvo éxito con la comunicación, y sobre las 3 de la tarde del día 13 de septiembre, el operador de guardia de nombre Bennett J.L., allí justamente operador de telegrafía, escuchó al Morro llamando a todos los barcos y al Balvanera, diciéndoles que escuchaban al Balvanera decir: pensamos que el Balvanera, los barcos, el Balvanera está en distress, o sea, el Balvanera está en agonía, el Balvanera está en peligro. Sin embargo, no fueron recibidas señales de emergencia del Balvanera a otro barco y finalmente lo último que se sabe fue del Balvanera fue el día 12 de septiembre del año 1912, pero se cree otro operador en el lago Winona cree que escuchó las siglas del Balvanera, que era SB, comunicándose con el Morro en la mañana del martes 9 de septiembre del año 19. El día 12 de septiembre, el personal de las oficinas de la naviera Pinillos Izquierdo y compañía seguía sin informar la pérdida del vapor, estaban en silencio. Sin embargo, no pudo evitar que corriese el rumor de que el Balvanera no había llegado a La Habana. El día lunes 15 de septiembre, en el diario de la Marina apareció este titular: tres cañoneros cubanos, ya se sabe, el barco no llegó, ya había angustia. Tres cañoneros cubanos salen a buscar el vapor español Balvanera. En el diario El Fénix de Santi Espíritu, con fecha del sábado 13 de septiembre del año 19, se refleja un titular de primera plana que pregunta: ¿no se perdió el Balvanera? Y el subtítulo que dice: circulan rumores que está varado, se encuentra en los bajos de San Agustín en la Florida, ya ha sido salvado todo el pasaje. Por supuesto que esta información era lamentablemente falsa. Pero el día 19 de septiembre, varios periódicos, que es lo que hace 100 años hoy, ya se hicieron eco, sobre todo periódicos de Key West, se hicieron eco del hallazgo del Balvanera, especialmente en la prensa de Key West ahí, porque lo había encontrado este guardacostas americano. De manera que ya en la edición matutina del sábado 20 de septiembre del año 1919, que fue el día de San Eustaquio Mártir, el diario de la Marina, el titular principal de la primera plana, rezado con grandes letras: buzos empleados por el cónsul de Cuba en Key West distinguen claramente el rótulo de Balvanera en un casco a 40 pies de agua frente al faro de los Bajos de Rebeca. Y en el bajante se leía: no se ha hallado el menor indicio de las 450 personas que iban en el malogrado barco. Parece probable que el Balvanera murió a las 23 horas del día 9. Posiblemente se quedó sin gobierno por avería en la máquina y el timón por la fuerza huracanada del viento y del mar, que lo arrojaron en un banco de arenas movedizas en Half Moon Bay, o sea, esto es en el bajo de la media luna, y de acuerdo con el modo en que está en el agua o fue observado a la superficie en los primeros avistamientos, se cree que embarrancó al estilo del Edmund Fitzgerald en los Grandes Lagos en el año 74. O sea, esto es que la marejada hace una hondonada entre ola y ola, el barco se queda en el aire, se despeña por la ola, y lo que hace es que como hay baja profundidad, el barco se mete de proa se mete en la arena y se queda atrapado, inmediatamente el mar lo sepulta. Eso fue lo que pasó con el Papanera. Eso explica que el barco estaba cerrado en emergencia por el ciclón y por eso es que no hay sobrevivientes. No es cierto, no es cierto lo del Caballero de París. Y en cuanto a los, se le llamaba el pecio de las prostitutas, o sea, el pecio del barco este, ahí, porque como New Orleans tenía prostitución, decían que el barco iba a mujeres que se iban a dedicar a la vida alegre, como se decía en esa época. Andrea Josefa del Pino Suárez cuenta que su mamá llegó a Santiago de Cuba durante el embarazo de ella. Dice ella, estos son reportes de testimonios de gente que estaba en el Barbanero, dice, llegaron a Santiago de Cuba, papá quería seguir a La Habana y una pila de compañeros que traía el barco le dijeron que no, vamos a quedarnos aquí mejor. Mamá estaba mal, se sentía mal con la barriga mía y bueno, determinaron bajarse en Santiago de Cuba. María de la Concepción Rubio Santana, ya fallecida, en la residencia del municipio de Florida en el año 2001 con 89 años, esta floridana canaria tenía 6 años, venía a bordo del barco con sus 4 hermanos Margarita, Pedro, Enrique, Antonio y sus padres, Bernardo y María, en el buque, y la familia bajó en Santiago de Cuba, pero la familia tenía como proyecto instalarse en la zona del Central Miranda, en la antigua provincia de Oriente, y está esta otra pasajera, Paula Zumalabé, que era una joven señora con 4 pequeños hijos que iba a reunirse en La Habana con su esposo, don Rafael Hernández. No es cierto que el Caballero de París era este señor que se baja por razones de negocio en Santiago de Cuba, decide que su esposa y sus hijos sigan a bordo del barco camino a La Habana, con los cuales se encontraría más tarde, y que el barco naufraga y que por tanto perdió la razón y el juicio a consecuencia de la tragedia. Eso no es nada cierto. El caso, señores, es que hoy, hace 100 años exactamente, fue que la prensa ya reveló que sí, que el Barbanera se había hundido, el Titanic de la marinería española, este naufragio que nos toca en Cuba y que todavía a estas alturas es relativamente poco conocido. Los marinos, hay gente que bucea aquí en el área de Miami, van a Key West, renta su embarcación o tiene la suya propia y a veces suelen bucear todavía en los restos del Barbanera que se encuentran ahí. Yo no me atrevería a hacerlo, no sé si Viñoli algún día tratará de hacerlo, es interesante para la gente que le gusta lo que se llama scuba diving, que es el buceo. Y nada, señores, esta es la historia que les quería contar. Vamos a salir aquí ahora otra vez con uno de los fragmentos del Sombrero de Tres Picos de Manuel de Falla, estrenado justamente en el año 19, que es el año que naufraga el Barbanera, a suerte de terrible banda sonora del gran naufragio de la marinería española. Gracias y bye bye.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.